de ser libre.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
Ahorita tú serás mi esposa. Cantará la gloria en mi corazón. Ahorita temblarán de rabia, morirán de envidia toda aquella gente que se interponía en nuestro santo amor. Ahorita
estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició. Y te has dado cuenta lo mucho que vale luchar en la vida con fe y con amor. Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo, no pudieron nunca romper nuestro.
Les habla Yesid Fernández y esto es la revista por Encuentro Radio, martes 29 de octubre de 2024. Bueno, las equivocaciones también sirven para que sepan que esto es en vivo y en directo, con todos los errores humanos que se pueden presentar. A propósito de una noticia que recibí hace muy pocos días, la respuesta mental fue: ¿y ahora qué voy a hacer? Un asunto alrededor del empleo y alrededor de las condiciones laborales para el 2025. Y me puse a pensar en que sería una buena idea hacer un programa sobre ese instante, el ahora. Un momento clave en la vida en el que hay que tomar demasiadas o buenas decisiones, o más bien en el que hay que tomar decisiones. Hay un hecho fortuito. Estoy subiendo al SITP, al Transmilenio, me subo a un taxi en Bucaramanga, me subo a un Uber en Cartagena, me subo al Transmi que hay en Pereira y no tengo plata en la tarjeta. Me reviso los bolsillos y veo que he dejado o he perdido mi billetera. La mujer revisa su prueba de embarazo y aparece positivo. Nos atracan. Hay un incidente o un accidente, se rompe el pantalón, se mancha la camisa blanca y vamos justo para una ocasión que amerita esa camisa bien blanca. Y enseguida aparece la pregunta y aparece la desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora con quién hablo? Un choque. Me tocan el carro, toco una moto, se vara el bus. ¿Y ahora qué hago? No hay tiempo nada más que para pensar y el instante nos motiva. Bueno, de eso se trata este programa, de revisar qué pasa con ese instante. En la concepción común, el tiempo consiste en una sucesión de presentes, de ahoras. Y aún de ahoritas, y seguramente de ahoritititas, que vienen del futuro y siguen hacia el pasado. El pasado ya no es, el futuro todavía no es, solo el presente, el ahora tiene peso de realidad. No alcanza a ser pasado el choque, me acaban de chocar, me acaban de robar, acaba de morir, me acaban de decir, me acaban de informar. No es el pasado, no es una versión express del futuro, y mucho menos es un presente, es un instante, es el ahora, y tiene un peso de máxima realidad, porque el presente tiene peso de realidad, pero el instante tiene más peso. El presente se deja conversar, se deja gestionar. Sin embargo, el ahora no. En la refutación común de esta manera de entender el tiempo, hace aparición el monstruo que nos interesa. El instante, el gozne donde el futuro se va al pasado, límite que tiende a cero, tan breve como se quiera, ahogado entre pretérito y porvenir. Es una suerte de punto en el tiempo, es una cosa extraordinariamente bella cuando se hace filosofía alrededor del tiempo. El punto geométrico no tiene dimensión, ni ancho, ni largo, ni grueso, pero esa nada está ahí, lunar indispensable en la construcción geométrica y en la construcción de la realidad. El instante, el ahora, ¿qué hago ahora? Por eso el instante es imperceptible. Tratas de advertirlo y ya pasó. Y pasó para siempre. Y en consecuencia, percibir no puede consistir en captar una sucesión de instantes. Alguien observa que los segundos aparecieron en la atención humana con las salidas y llegadas de los trenes. Seguramente, tiempos A o ANI, revisamos el tiempo es en la medida en la espera. La espera es la que nos permite saber el instante. Estoy esperando y el instante salto. En el instante que me toque de la fila es mi turno. Ahora es mi turno. Ahora es que reclamo yo. Ahora es que alego yo. Ahora es que paso yo. Ahora es que me vacunan a mí. Ahora es que yo recibo el cheque. Ahora es que recibo el sueldo. Ahora. Pasa el tiempo, pero es el instante. Pero dicen que aprendimos a reconocer el instante con la aparición del transporte. Del transporte que nos va a llevar a algún lado. Ya en 5 minutos pasa la carroza, pasa la moto, pasa el taxi, pasa el carro. Ya llegó el avión, ahora es que estamos en el momento. Aparece el avión, lo vemos en la ventana y nos dicen en el mostrador, desde el mostrador nos dicen, el avión está en plataforma. El avión que nos llevará a nuestro destino, ahora. Es un momento fenomenal, es un momento casi que de desconexión de absolutamente todo lo demás. Del mismo modo, el instante cobró vida con la fotografía. La fotografía hace visibles los latidos del tiempo, los instantes. Hernando sí que sabe de eso, porque toma instantes por dos lados. Toma instantes con su cámara réflex, no mucho más con su celular, pero sí con su cámara réflex. Además, con la cámara réflex yo creo que se toman los instantes de mejor manera. Pero además capta los instantes para sus relatos y sus poemas. Y los vuelve futuro. Tiene esa gracia, ¿no? La literatura y la fotografía. Que el instante se vuelve futuro. La instantánea capta lo que el ojo, fatalmente atado a percibir solo procesos que se explayan en el tiempo, no puede percibir. Eso es lo que hace la instantánea, eso es lo que hace la fotografía. Es que el momento es fatal. Acaba de morir. Pero si lo acabo de ver, la acabo de ver, yo acabo de saludarla y acaba de morir. El instante es fatal. En general es fatal. Fatal en términos filosóficos. Es decir, pasó ahora y no tenemos otra posibilidad. Y está fatalmente atado a percibir solo procesos que se explayan en el tiempo. No puede percibir. El tiempo no puede percibir. La famosa instantánea del gran Bresson. Cola de hambre en China. Atrapa, penetra e inmortaliza lo que a ojo desnudo no fue más que una confusión caótica de jaloneos y aplastamientos desesperados. Por eso se dijo de este artista que tenía ojo de halcón y mano de terciopelo. Y recordamos las fotos y recordamos la bomba de Hiroshima y Nagasaki y solo recordamos un instante, el de la niña desnuda corriendo. Y quizás solo recordamos el instante de las Torres Gemelas cuando el avión entra en la torre. Y solo tal vez nos acordemos de instantes de la vida. Entonces el ahora se va acumulando, ¿no? Como una especie de banco. No de Carlos Sarmiento Angulo, sino un banco que después nos deja ver, porque allá no se ve nada después. Pero por ejemplo, diremos que este apunte del natural que él figura en algún diario de Chekhov es instantánea. De un lado del escenario, unos intelectuales revolucionarios comen, beben y discuten ruidosamente el destino del mundo. En el otro, una campesina lava en silencio los trastes. No, claro que no es instantánea. ¿Por qué? La escena puede mirarse. Lo que capta una instantánea no se presenta ante los ojos, no puede percibirse. Ese es el criterio de la instantánea. Sin embargo, el instante lo percibo, pero se me va yendo, se me va diluyendo si no soy capaz de cogerlo en el momento. Pero la emoción sí lo toma. Lo que sentí cuando me informaron de esto fue, eso es indescriptible, eso no lo puedo decir. Bueno, a no ser que sea una persona con una extraordinaria capacidad verbal o cultural, ¿no? En general, un danzarín nos puede mostrar lo que se siente ante la muerte, por supuesto que no lo puede mostrar. Pero eso ocurre en el instante, en el ahora. Así pues, de entrada ningún retrato es instantánea. El retrato sería, por definición, lo no instantáneo. Sin movimiento, ¿hace sentido hablar de instante? No es lo peculiar de la instantánea que inmovilice. El retrato está inmóvil, sino que descubre y rescate lo que había oculto en el movimiento. El placer estético suele estar ligado al placer de descubrir. Ahí están las dos ideas a propósito del ahora y del instante. El ahora, el ahorita y el ahoritita. Hemos empezado con una canción divina, en nombre de Dios. Ahorita tú serás mi esposa, cantará la gloria en mi corazón. Ahorita morirán de envidia toda esa gente que se interponía en nuestro gran amor. Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios. Ahorita, ahorita, yo no sé más adelante, yo no sé en 20 años, pero ahorita yo soy el protagonista de esa envidia. Estamos en Encuentros Radio para conversar sobre la hora. Y aquí está Tiempo para Matar, de Willy Colón. Ahora es cuando es.
Salgo a buscar mis panas, nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta, un serrucho para la botella, nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas.
¡Ay, mamá, abuela!
Muerto, Manuel trabaja, Chimbo está preso, no fumamos, ya marihuana, domicilio no está en nada. Aquí está donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie, otra invita, están pasando para Vietnam, solicitando
por el machismo, contra el comunismo.
Que te sacudo, ni me analice por un embudo. Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se me está subiendo, oye lo que estoy diciendo. A matar ratas, combatió tiros, dejar salir
lo negativo.
Pierdas tiempo pidiendo permiso, dale y tú va a ver.
Esperando el momento preciso y ahora es cuando es.
Ay, pero chúpate ese lindo el Sebastián.
Esperando el momento preciso y ahora es cuando es.
Mire, compadre, cómo son las cosas, te juro que no lo aguanto más.
Esperando,
esperando, cansado de estar velando. Es que voy
y ahora es cuando es, dice Willy Colón, y ahora es cuando es. Tiempo para matar no es lo mismo que matar. Estamos en esta hora conversando sobre este tema delicioso del instante, de la hora. Tiempo para matar es ahora. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Pues matando el tiempo, estábamos recordando las canciones bellas que nos propone Willy Colón, y me pongo a pensar en profesiones en donde la hora es total, el ahora. Oficios también. Es cuando la madera esté seca completamente. Ahora es que puedo hacer la artesanía, la cama, ahora es que puedo hacer el closet, porque la madera ahora es que está bien. El pescador, pasamos por Coveñas en la flota, pasamos por el dique, pasamos por los lagos en estos de Paipa, pasamos por las lagunas allá de Nariño, y uno ve a estas personas allí pescando, ¿no? Ahí quietos, quietos, completamente paralizados. Y de pronto llega el ahora. Ahora fue que picó. Ahora fue que mordió el anzuelo el pescado. Ahora. No es en otro momento, es ahora. Ahora es que tengo. Sale el hombre con su atarraya y es ahora que la voy a tirar, no es antes. Y si nos ponemos a pensar, la vida está llena de ese montón de ahoras, de ahoritas y de ahorititas que desaprovechamos casi todo el tiempo. Ahora es que tenía que decir lo que pensaba. Ahora era que tenía que hablarle a su jefe y decirle todo lo que opinaba o lo que estaba pensando sobre el trabajo, etcétera. Ahora es que tenía que hablar. Y resulta que dejamos pasar esa máquina del tiempo que es tan perfecta. Y estoy pensando que la publicidad está llena de esa palabra. Gran promoción, llame ya, ahora. Ahora. No es más tarde, ni en 5 minutos, ni antes, es ahora. Cuando se lanzó la primera campaña aérea que ofertaba viajes en el tiempo, los billetes se vendieron en cuestión de horas. El día del lanzamiento, todas las televisiones y canales de Internet del mundo conectaron con el lugar de partida. Una vez a bordo, todo el pasaje, las puertas de la extraña nave se cerraron y como en un parpadeo desapareció ante los ojos del público. A los pocos segundos el aparato volvió a aparecer, como se recupera un televisor de una interferencia. A pie de pista, los reporteros gráficos y las cámaras de televisión se agolpaban contra las vallas de protección intentando conseguir las primeras declaraciones de los viajeros en el tiempo, pero las autoridades los remitieron a la rueda de prensa que se haría a continuación. Tras las primeras declaraciones del equipo técnico y científico, llegó el turno de uno de los pasajeros. ¿A qué época ha viajado usted? Fue la primera pregunta. Al futuro, respondió. ¿Y qué le ha parecido la experiencia? Volvieron a preguntar. Una mierda. Ni una biodramina me han dado para evitar el mareo. Para pasarse el viaje vomitando años, créame, mejor quedarse aquí, que además para lo que hay que ver en el futuro... Se ríen. Algo parecido a un viaje en el tiempo nos ofrece el uso del presente del indicativo, que lo mismo nos sirve para hablar de la hora, del pasado y del futuro. Puede describir una situación que ocurre en el mismo momento en el que hablo. Escribo un relato ortográfico, que puede ser tanto algo puntual, en este momento escribo un relato ortográfico, en este momento. Como algo más amplio, su prima vive ahora en tal barrio. Podemos tener un presente genérico también, por supuesto, cuya duración se extiende en el tiempo y se convierte en propiedad permanente. El agua hierve a 100 grados. Puede ser un presente habitual, que describe acciones repetidas. Lo visita a diario. Una hora, extraño este, ¿no?, del tiempo. Un presente caracterizador o descriptivo. París es la capital de Francia. Parece que siempre fuera una hora. Y un presente genómico, propio de los axiomas. El dolor se calma con analgésico. pero también nos habla del pasado y puede ser presente histórico. Napoleón muere en 1821. Y a mí me llama la atención este truco que tiene esta gente para ayudarnos a entender lo que están hablando sobre la hora con esta maravillosa posibilidad ortográfica. Presente narrativo. Ayer va mi jefe y me dice, ¿cómo soy capaz con el lenguaje de traer el ahora de tantas maneras? El ahora, el instante, lo atrapo y se lo entrego al otro. Y nos habla de futuro también ese instante, con un presente prospectivo. Tu paquete llega mañana. Y ese es el instante de los instantes más lindos. Tu libro llega mañana. Tus botas llegan mañana. Lo que pediste de regalo lo tendrás mañana. El instante, la capacidad del lenguaje. El lenguaje materno. Qué cosa tan deliciosa, ¿verdad? Y finalmente un presente de mandato. Tú te comes el pollo. Bueno, esta es muy española. Algo así como de mandato. Tú te comes esto ahora. Estamos en Encuentros Radio, Radio para la Comunicación Popular. Están escuchándolo ahora, solo por Encuentros Radio. Un programa dedicado a un instante que seguramente nos ha tocado a todos. Y es, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía un amigo con los títeres, Alex González, a quien le hago un homenaje esta mañana, a una amistad maravillosa, mientras duró. ¿Y ahora qué vamos, Chachel? Los inquietos del vallenato, aquí están. Ahora, ¿qué te vas?
Ahora que ya te vas, recuerda que te amo, por Dios escúchame, mi corazón te llevas en tus manos.
Saludamos a todos los amigos que se encuentran en la sintonía. Gracias por estar allí, gracias por regalarme sus oídos ahora. gracias por tanto, dirían por allí en Argentina. Hay una hora que es cruel, una hora complejo, una hora de esta época, una hora que a todos nos incumbe. Todos somos usuarios del WhatsApp. Y hay una hora que nos saca la piedra. El ahora se llama dejarme en visto, justo ahora. Si hay algo que a un usuario de WhatsApp le saque la piedra, le fastidie más que quedarse sin internet, es que sus mensajes no sean leídos. Y si son leídos, no sean respondidos. Lo que se conoce en España como dejar en chat, o en el mundo hispanoparlante de América Latina como dejar en visto. Una generación como la nuestra, que navega como pez en el agua en las prisas que alguien posponga su respuesta y no cumpla con la inmediatez de la hora, les parece algo inaudito. Yo no vuelvo a hablar con usted porque usted me deja en visto. Y me pongo a pensar ese dejar en visto con el silencio, ¿no? El silencio que ocurre en la mesa del desayuno. Vamos a hacer tal cosa, ¿usted qué piensa de tal otra cosa? Y la persona queda en silencio. Entonces me parece que ese ahora es un otorgamiento, ¿no? Una especie de respuesta. En el fondo y bajo su mirada se trata de una falta de educación, decimos nosotros, ¿no? Una afrenta, un ninguneo, un insoportable además. No tomarse la molestia de escribir, por lo menos de responder, ahora no tengo tiempo de hablar. Dejar en visto el silencio es una hora que nos puede acabar, nos puede matar. Pero si ya lo que pretendemos es hacer como fregar, ¿no es cierto?, como este desabrupto, dejar en visto, como si la otra persona no existiera. Es como una especie de colmo, ¿no?, de falta de máxima de respeto. Esta es una especie de locución adverbial. A juzgar por las fuentes consultadas cuando estábamos preparando el programa, y tiene un uso desigual entre jóvenes. Hay quienes afirman no haberla oído ni utilizado jamás, y por otro lado puede encontrársela en ciertos diccionarios para gente más adulta, como la gente que escucha la revista, en otro tiempo, ¿no es cierto? Pero nosotros diríamos como dejar acumulado, como que dejar en silencio, dejar sin respuesta, dejar en visto, pero todas ocurren en el ahora. Son muy visuales estas. Esta es una fórmula muy visual del desplante, ¿no? Esto es una especie de desplante, de abandono. Abandono de la conversación, abandono de la pelea, abandono del alegato. Se hace mucho, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? No están los de la oposición, no están los de la oficialidad. Nos dejan en visto, o sea, saben que estamos acá y no me responde. Yo no sé si no contestar el teléfono, aun cuando uno sabe que la otra persona está allí, también es una especie de desplante parecido a dejar en visto, ¿no? Yo creo que es la manera más linda también de vengarnos. La manera más hermosa también de pronunciarnos. Dejar en visto es una especie de ahora que nos sirve para demostrar la enorme capacidad, la enorme fuerza que tiene el silencio, la enorme fuerza que tiene la no palabra. Por eso, creo que todas las posibilidades que tenemos los humanos hay que aprovecharlas, pero sobre todo en este programa que tiene la función de ponernos a pensar, pongámonos a pensar qué es lo que está pasando cuando dejamos en visto o cuando alguien nos deja en visto. 8:36, esta vaina se fue corriendo, corriendo, corriendo. Ahora, aquí está, esto que se llama así, ahora me toca a mí, Rey Sepúlveda. Siempre había sido ella la que lo cogía y lo llamaba a bullengue, como dicen en la costa, lo llamaba a cuenta. Ahora me toca a mí.
Ha llegado mi hora, ven aquí, siéntate. Hoy voy a hablar por primera y última vez. La obra terminó, la dirigiste bien, hiciste el peor papel de hombre infiel y tú de víctima, y me dijiste de qué estás hablando, qué pasa contigo. El papel y no te ha convenido, y te dije silencio, que ahora soy yo el que hablo, yo soy esta vez quien se lleve el aplauso. Ahora me toca a mí gritar que fuiste una gran mentira. Ahora me toca a mí, no te importó más que tu propia vida. Ahora me toca a mí, tú siempre ausente, fría, indiferente, ¿y qué esperabas? Sí, te engañé, pero tú lo buscabas. Ahora me toca a mí, ya me cansé de ser siempre el culpable. Ahora me toca a mí, gritar que tú también te equivocaste. Ahora me toca a mí.
Fascina esta canción porque yo creo que alguna vez me toca a mí. Ahora me toca a mí. Bueno, ya ustedes tuvieron su tiempo. Ya usted, ya aquel, aquella tuvieron su momento. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí comerme el pastel. Ahora me toca a mí comerme el churrasco completo. Ahora es que me toca a mí montarme en el avión. Ahora me toca a mí montarme en el crucero, viajar. Ahora me toca a mí, ahora soy yo. Y esa canción de Rey Sepúlveda es linda, sobre todo porque es una revancha bonita. Porque siempre es contra uno todo, ¿no? que es mentiroso, que tiene, que es tráfuga, que es traicionero, que llega tarde, que se emborracha, que se gasta la plata, que hace vainas escondidas y uno aguante, porque es verdad además, ¿no? Pero un día, como dice la canción, le dan papaya a uno y entonces uno dice, ah, venga, siéntese que ahora me toca a mí. Vamos a repartir ese pollito entre los dos, para que no solo me toque a mí ese pollo, vamos a repartirlo y nos lo vamos a comer juntos. Dice Yolanda, mi amiga, de esas amigas virtuales maravillosas. Bueno, no, yo conozco a Yolanda. Un instante, la he conocido un instante. No es suficiente, pero la he conocido. Dice que está muy, muy feliz, dice. ¿Pero qué? Dice ella. ¿Pero qué me dices cuando te reaniman en un paro? ¿Es ahora? ¿Es ahora o ahora el intentar no dejarte morir? ¿Es un instante que lo logras o no? ¿Es una oportunidad única? Completamente de acuerdo. Y si hay un lugar de ahoras, es el hospital, es la clínica. Es ahora que tenemos que hacerte la intervención, es ahora que tenemos que reanimarte, es ahora que tienes que pasar al quirófano, es ahora que hay que hacer esta cirugía, este cambio. Y cuando sale uno del hospital, entonces es ahora que hay que hacer la dieta, es ahora que hay que empezar la nueva vida. Pero ese ahora se diluye, porque luego volvemos al chicharrón y volvemos a la costilla y volvemos a la empanada y volvemos a la arepa y volvemos al café con leche y galletas y volvemos a ser tan mortales, volvemos a ser tan colombianos, volvemos a ser tan de acá, que es lo más lindo que tenemos, que somos tan de acá, que tenemos que tomarnos el tintico a toda hora. Estamos en Encuentro Radio. A propósito de la hora, nos habían metido un cuento, a mí me parece que es cuento. Yo he estado trabajando bastante el asunto y me parece que es medio cuento. Y el cuento consiste en que nos habían dicho que las mujeres son multitarea, que las mujeres hacen mil cosas, y yo me pongo a pensar, y claramente sí, lo vi, lo viví. Mi mamá, como muchas, si no la mayoría de mamás, por lo menos las mamás antiguas, hicieron muchas cosas al tiempo, ¿no? Poner a calentar un agua para una vaina, poner a calentar otra agua para otra vaina, agua para el tetero, agua para el chocolate, agua para el café, la paila con los huevos, mientras tanto ya estaban los huevos en el mesón, mientras tanto ya se había cortado el pan, mientras tanto se calentaba el agua para bañarse, mientras tanto se iba nuevamente a los cuartos a despertar al uno, al otro, a la otra, mientras tanto se ponía a calentar la plancha, mientras tanto se ponían cosas en el pelo de la una, en el pelo de la otra, mientras tanto se hablaba por teléfono, multitarea. Bueno, pero yo creo que eso se llama plataforma machista. Pero que seamos multitarea y todo quedaba bien. Bueno, no sé si todo quedaba bien. Me niego a creer eso. Porque me parece que, como dice el artículo que voy a leer ahora, hay una hora y en ese hora vamos a concentrarnos. Nos distraemos con todo y cuanto más nos distraemos, más sentimos la necesidad de distraernos. Y el ahora se nos va. El ahora entonces es un poquito de lectura aquí, un poquito de mirada allí, un scroll en el teléfono, una conversación con el vecino, y el ahora se diluye. Multitarea. No podemos ser multitarea, no es cierto. Aunque el cuerpo nos lo pida, desconcentrarse constantemente no es natural. es un vicio aprendido, es una especie de anomalía que está habitándonos, la anomalía de distraernos con todo, todo nos distrae. Los seres humanos somos capaces de atender varios asuntos en paralelo, cocinar y escuchar un podcast, conducir y charlar con el copiloto, comer y ver la tele, pero solo podemos concentrarnos en una de estas cosas. Está en nuestro ADN, desde el principio fue necesario que el Homo sapiens dividiera su atención para sobrevivir, pero cumplir con más de una tarea compleja en el mismo instante como redactar un email y hablar por teléfono es mucho pedirle a la cabeza, por lo menos a la mía sí. Siempre saldrá mal una de las dos. Y yo me pongo a pensar cuando me está hablando la señora y yo miro el celular un segundo. Inmediatamente pierdo completamente el contexto de lo que la señora me está hablando. ¿Y cómo hago para preguntarle de qué era que estamos hablando? Y entonces me toca echar cabeza. ¿Qué fue lo que me dijo? Y entonces el ahora es concentrado también. Es un instante en el que tenemos que concentrarnos en una tarea. Duele asumirlo, pero el smartphone ha evolucionado más y más rápido que el cerebro. Pese a la evidencia, estamos empeñados en tratar a nuestra mente como un ordenador. De hecho, la palabra multitasking, una palabra asquerosa como tantas palabras foráneas del inglés que nos llegan, proviene del entorno tecnológico. Un informe publicado en 1965 acuñó el término para describir la capacidad del ordenador IBM System 360. Es vieja, es más vieja que los millennials, para que lo sepamos. Y dice que era para operar varios programas a la vez, pero ojo, que ni siquiera los procesadores más avanzados de hoy en gestión múltiple programan simultáneamente, sino que pasan de una operación a otra y de esa siguiente a otra a velocidades increíbles. El ordenador, no el cerebro. No puedo conducir mientras veo el celular. Es falso. Es falso. No puedo conducir, hablar por celular, cambiar el dial del radio y hablar con el copiloto. Es falso. Tan falso que las estadísticas de accidentalidad en Colombia aumentan cada vez más por el uso de dispositivos móviles durante la conducción. Las personas tampoco funcionamos así. De acuerdo con un profesor de neurociencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamamos multitasking a cambiar de una tarea a otra compulsivamente, pero no se nos está tan bien como ponemos en el currículum. Eso de que soy capaz de hacer 50 cosas al tiempo, en el ahora, es una completa estupidez. Según ese mismo estudio, revisen ustedes esto a ver qué piensan, solo el 2.5 de la población es capaz de hacer hasta dos cosas sin fallar en ninguna. Dos cosas. Gente con capacidad disociativa muy bacana, ¿no es cierto? El común de los mortales, sin embargo, tarda 23 minutos y 15 segundos en volver a centrarse tras una interrupción, de acuerdo con las mismas investigaciones. ¿En qué era que íbamos? Y para volver a coger el tren, y para volver a coger el bus, y para volver a coger la nota en la que iba. Y entonces, no, el ahora es un asunto serio. El instante es serio, las oportunidades las pintan calvas. Y la cogió ahora. Ahí fue donde metió la mano, ahí fue donde ganó. En ese momento era que tenía que decirlo, ¿no es cierto? Pero como se distrajo con el celular. Entonces el ahora es un instante lindo. Un instante bonito. ¿Qué está causando la multitarea? Pues frustración, presión, la imposibilidad de pensar en profundidad. Y los mismos estudios están diciendo que la gente, es decir, gente como usted y como yo, pero sobre todo gente más moderna que usted y yo, tiene capacidad de atención de 40 segundos y la pierde. Entonces, en la redacción de la revista decimos, hagamos artículos cortos para que la gente lo lea. hagamos clips cortos para que la gente los disfrute. Porque la gente ya no tiene capacidad. El ahora ha perdido tiempo. Ya no pienso. No soy capaz de pensar. No soy capaz de digerir lo que está pasando. Vísteme despacio que tengo prisa. Es fácil confundir la productividad con tener la agenda hasta arriba. También es frecuente y más triste todavía pensar que somos más importantes cuanto más saturados estamos o parecemos. ¿No es cierto? Pensamos que si tenemos una agenda muy apretada, somos gente muy importante. En muchos sentidos hemos creído que toda esa actividad dotaba mejor nuestras vidas de sentido. Y nos hemos dado cuenta que, pero claro, con la madurez, que necesitamos unos ahoras más tranquilos. No está el panorama con sus notificaciones infinitas y sus estímulos sucedáneos a un ritmo demencial, como para ir con calma y sin embargo bajar las revoluciones parece ser la única forma de completar un objetivo sin perder la cordura por el camino. Por este motivo es que estamos trabajando esta mañana en este programa que se llama La Revista y que está trabajando un tema bonito. 8:53, el ahora que se está confundiendo, el ahora que nos están distrayendo, el ahora que no lo hemos podido agarrar y por eso no hemos podido concentrarnos. Ahora le pido el favor que responda el examen. Y ese ahora, en ese momento del examen, resulta catastrófico, porque nos cuesta concentrarnos en el ahora. Nos cuesta concentrarnos y pensar, ahora que me están llamando, ahora quién estará en el WhatsApp, ahora qué estará pasando, y estoy en 50.000 lugares. El ahora dejó de ser un universo. El ahora se dilató. 8:53 minutos de la mañana, que no se nos dilate la música. Ahora te puedes marchar. Luis Miguel.
Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer.
Así como existe el multitasking, existe entonces el monotasking, despacito y con buena letra. Para practicar ese monotasking solo hay que hacer lo de siempre, pero esta vez prestando atención, con una concentración y un compromiso renovado. Antes de arremangarse, toca deshacerse de lo que más nos distrae. Ponga el móvil en modo avión o sáquelo de la habitación y olvídese de los correos, de las redes sociales y demás distracciones. Reserva tu calendario huecos generosos para el trabajo profundo, un horario dedicado en exclusiva a trabajar en un proyecto sin distraerte. Busca un sitio cómodo y comienza a trabajar. Si la fuerza de voluntad no te acompaña, póntelo fácil. Puedes usar, por ejemplo, la técnica Pomodoro. Combinar intervalos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de pausas activas o descanso. O usar herramientas un poco más sádicas como las app que borra todo tu progreso si dejas de teclear más de 5 segundos. Aproveche que está inspirado y escriba. Pero para que le rinda, entonces use esa app que le borra si usted no escribe porque se mareó, porque se fue a revisar el celular. Menos dramático es pasar un tiempo observándote para encontrar los momentos del día en los que más te concentras. Preparar una lista de tareas o de distracciones de las que huir. O hacer un poco de, como así, un poquito de trabajo periodístico, de eso que hacemos los periodistas de vez en cuando. Apuntar en un papel todo lo que te pasa por la cabeza precisamente para sacarlo de ahí dentro y usarlo cuando te pongas a trabajar. Haz un lugar en tu agenda para el tiempo negativo, o sea, espacio para las actividades que más te gustan, el descanso y no hacer absolutamente nada. O puedes destinar momentos concretos a lidiar con distracciones como los mensajes de WhatsApp, las redes sociales. El objetivo de todo esto es dedicar tu plena atención a lo que estés haciendo. Si estás en redes sociales, pues estás en redes sociales. Pero si estás haciendo la tarea, estás haciendo la tarea. El ahora es importante. Fiesta de colores es el relato de esta mañana de Hernando Suárez. Aquí está para ustedes, con muchísimo gusto, 8:59. Hernando, buen día para ti. Aquí está este maravilloso relato.
Fiesta de colores. En la plazoleta de Santa Bárbara que da al frente de la iglesia están agolpadas unas 300 personas. La inspección tiene un poco más de 500 habitantes. La estación de policía hizo un cerco con separadores para que la gente pueda disfrutar de la fiesta de colores. Personas solas, en grupo o familias completas entran sin restricción alguna. La fiesta es para todos. Antes de iniciar el sonido estruendoso del animador se escuchan rumores. ¿Cómo será este año? Que ni se aparezcan por acá los de la mina. La gente todavía anda mal por la muerte del Pablo. Oiga, por ahí escuché que el alcalde viene. Santa Bárbara es una inspección de Borbul y la entrada a la zona minera. Cerca de ahí, a 3 kilómetros, está el Chácaro, punto de encuentro de mineros, comerciantes, guaqueros, cerveza y música norteña. La abundancia y la miseria se confunden. El animador, un joven fornido de camiseta con el logo del festival minero, abre el espectáculo. ¡Hola, mi gente linda de Santa Bárbara! El grito unificado de los presentes se deja escuchar. Detrás del animador, un par de mujeres jóvenes con media de malla y un enterizo que cubre parte de los senos, abdomen y la entrepierna, se mueven sincronizadas al ritmo de la música que sale por las columnas del sonido. Los ojos son agrandados por pestañas postizas. Los rumores empiezan a ceder y la música a ganar posición. 3 auxiliares del evento levantan enormes extintores y a la gritería provocada por el animador activan los artefactos de los cuales salen gases de colores violeta, café, amarillo, rojo, verde. En 2x3 la gente ve cómo su camiseta o pantalón cambia de color. La euforia crece. La mayoría de los asistentes llevan cariocas que compran en cualquier parte del pequeño poblado. Siempre sale dinero para que cose. La espuma blanca se funde con los polvos de los extintores. Muchos niños y mayores llevan gafas de natación y así protegen sus vistas. Días atrás, Pablo Elías, de 23 años, murió asfixiado en el interior de la mina oficial Fura, que es de los saudíes. Dicen que hubieran podido salvarlo, pero que la empresa no dejó mover al muchacho en los carros de la mina y por eso cuando llegó la ambulancia fue muy tarde. Desde ese día la gente teme, porque algunos dicen que eso puede ser el arranque para una nueva guerra verde en la región. Por eso no quieren que se asomen los de la mina. El joven animador ha subido al paroxismo la euforia de la gente. Y ahora, damas y caballeros, niños y niñas, tengo el agrado y la gran alegría de decirles que acaba de llegar el señor alcalde, nuestro alcalde. Un silencio rápido se apodera de pronto de la gente. El silencio es seguido por una gritería de rechazo. ¡Pero no se porte así, mi gente linda! El animador se hace atrás y las mujeres semidesnudas pasan adelante. Sube el volumen, escucha la canción Macarena. La gente olvida, con la gritazón tienen. Nunca antes había estado alcalde alguno en la fiesta de colores. A fuerza de insistencia del animador, el señor alcalde logra hacerse al micrófono. Tiene puesta la camiseta con el logo del festival. Se hace frente al público con un extintor libre, en la mano libre. ¡Viva Borbur! ¡Viva Santa Bárbara! ¡Vivan los mineros y mineras de nuestra linda región! Silbidos, abucheos y pocos aplausos se confunden en el aire. El animador toma el micrófono y anuncia que al día siguiente el señor alcalde hará parte de la competencia de carritos. Los silbidos y chiflidos dan paso a la algarabía y a aplausos. El alcalde logra retomar el micrófono. Así es, mi amigo. Estaremos con la gente, con el pueblo, porque yo también tengo sangre minera. El alborozo llega a niveles supremos. Pero además, y lo más importante, es que oigan bien, y esto no lo saben ni siquiera los organizadores. El premio de mañana para el equipo de carritos que haga el mejor tiempo es de 6 millones. ¡6 millones! ¡6 mil! El premio siempre ha sido de 1 millón. El alcalde no logra terminar la última palabra. La bulla y la locura se apoderan de la concurrencia. El alcalde activa el extintor y abajo los tres asistentes hacen lo propio. La plazoleta se transforma en una nube de polvo de colores mezclado con las espumas de las cariocas y el ruido infernal de las columnas. Las mujeres medio en pelota brincan sin descanso. Un manto de colores sepulta el color original del asfalto. Alguna gente retorna a sus casas, otros a los negocios de cerveza. El señor alcalde sale con la camiseta llena de polvo y espuma seca. Se va por la calle única de la inspección. Va con dos acompañantes también vestidos con camiseta del festival. Caminan sin afán. Afuera del poblado, camino de Borbur, los espera una camioneta. Se suben. Las puertas de la camioneta llevan los emblemas de la empresa minera Fura.
Ahí está el relato de un instante. El relato de un instante siempre irónico, ¿no? Siempre con ese humor, ese humor negro. La desgracia hecha fiesta, la pobreza hecha más desgracia aún. Donde la riqueza, la opulencia y la miseria se encuentran, no puede haber fiesta de colores. Claramente no puede haber fiesta de colores cuando el corazón está tan lastimado, cuando la tierra está tan lastimada, cuando hay tanta pobreza, cuando hay que arañar para conseguir lo del día. Gracias, Hernando, por dejarnos escuchar esto, por permitirnos degustar estas maravillosas piezas literarias que nos acercan al país, ese país de las esmeraldas. Qué tristeza. Fura, como gran cosa, un premio de 6 millones. Se parece a los premios de millón que dan por ahí algunas emisoras. Pero se parece aún más al talego de dulces que llevaba Iván Duque cuando iba a los poblados. El presidente de la República con un talego de dulces de Colombina repartiendo dulces a los niños. ¡Ah! ¡Qué imagen tan terriblemente asquerosa! La fiesta de Santa Bárbara, la fiesta de los mineros. Bueno, estamos llenos de fiestas impuestas, de fiestas para celebrar, en algunos casos, incluso la muerte, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo celebrábamos la conquista. Celebrábamos el 12 de octubre. Afortunadamente, dejamos de celebrar esa vaina. Conmemoramos esa desgracia. Nos acordamos de esa desavenencia que tuvimos, de ese accidente, de esa... Sí, no, porque podrían haber llegado, pero no a matar. Por supuesto que podrían haber llegado. Pueden llegar los comerciantes y los industriales, y pueden llegar los empresarios y los mineros, pero no a matar, no a acabar con la gente. A todo ese pueblo canadiense que come tan bien, que se distrae tan bien, a ese pueblo de Canadá que queremos tanto, le decimos que buena parte del extractivismo colombiano lo hacen sus empresas, las empresas canadienses. Entonces, luego nos vienen a decir cosas, ¿no? Que en Canadá la gente es muy educada. Y celebramos el primer mundo. China. Ay, esa China. China pendeja que nos tiene tan jodidos también. Hernando, mil gracias porque nos pones a pensar. La fiesta de colores. Claro que hay una cosa que me gustó mucho, Hernando. Cuando los extintores se disparan y se manchan. Creo que eso afea. Eso afea la fiesta, porque la fiesta no puede ser de colores. En unas cloacas como las que viven estas personas que yo conocí, no puede haber fiesta de colores en este lugar. Muchísimas gracias, Hernando. Muy gentil por permitirnos tener esos ahoras tan bonitos. Me refiero a la literatura. Ana Gabriel, ahora.
De otro amor dejé que
9:13 en la mañana de hoy, 29 de octubre de 2025. 29 de octubre de 2025, se va. Si uno pasa por la India, lo más normal es que le inviten a un ashram para practicar yoga y convivir con los residentes de esas comunidades. Si visita Dinamarca, quizás el plan sea juntarse con alguien, calentar agua en la tetera, prender la chimenea y charlar bajo una luz tenue. Es lo que llaman Vigi. Y consiste en disfrutar del momento sin grandes gastos ni pirotecnias. Más extremo será si consigue uno de los pocos visados para Bután. En el país asiático de menos de 1 millón de habitantes han ideado un medidor para cifrar la felicidad nacional bruta y depende de factores como el correcto uso de la educación o la sanidad, pero también de la contemplación activa de la muerte o de la adoración del falo como sabiduría ancestral. Y si aterrizas en Colombia, a cualquier hora, raro será que no le ofrezcan un café con su fórmula mágica. ¿Le provoca un tintico? Todas estas costumbres no son solo una parte arraigada de la sociedad de cada país, sino que conforman su personalidad y ese espíritu, aunque a veces se contradiga con lo que sale en las noticias, sedimenta en lo que se conoce como acervo, un conjunto de valores donde se enmarca la identidad o la cultura de un lugar y que tiene su importancia más allá de lo moralmente o meramente turístico. Más bien, el respeto por uno mismo, el bienestar propio, se transmite al resto de la gente e incluso al medio ambiente. Podría resumirse en algo más simple como que quien sabe cuidarse, sabe cuidar lo demás. Y encima ofrece algo esencial en la experiencia del viaje. Lejos de admirar simplemente monumentos o espacios naturales únicos, habrá un factor tan intangible como esencial, el humano. Un factor tan intangible como esencial, el factor humano, un elemento que además puede mantenerse al regresar a casa después de las vacaciones. Es decir, traernos los instantes. Es decir, dejar de comprar chucherías, souvenirs estúpidos que no sirven para nada, a no ser que sean las pegatinas de la nevera, que son las cosas más baratas y más lindas. Pero no gastar más plata en bobadas, sino traerse el instante. Ahora que la prioridad, de acuerdo con la encuesta que hace la Universidad de los Andes sobre los millennials y las millennials, se demuestra que los millennials acaban de romper completamente con las características que hasta hace menos de 150 o 140 años estaban en el país. Una, salir de la casa. No salen de la casa. Dos, casarse. No se casan. Tres, tener un empleo fijo. No lo tienen. Cuarto, tener independencia. No la tienen como la conocíamos nosotros. Esos marcadores se cambiaron en cambio por, uno, viajar. Esa es la número uno. Dos, en las anteriores, comprar carro y comprar casa. No y no ambas. No casarse, no comprar carro, no comprar casa, no irse de la casa. Marcadores rotundos que rompen los millennials. Y que no me diga los Zetas, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es lo que produjeron o qué es el récord de esta generación? Uno, viajar. Dos, estudiar. Tres, estudiar en el extranjero. Entonces, como la cosa se puso así, de bonita, entonces como la gente viaja tanto, no traiga bobadas que no necesitamos acá. Tráigase los instantes, porque esa conducta se pega a los boomers, ¿no? Se pega a los adultos, se pega a las otras generaciones anteriores. Y entonces ahora todos viajamos. Bueno, digo en general, yo viajo y he viajado, pero ahora todo el mundo viaja. No se traiga souvenirs, tráigase los instantes del lugar de donde viene. Esos son los mejores souvenirs que usted se puede traer, además porque los va a tener en lo más profundo de su corazón. Ahora contigo, Tito Rojas. En la actualidad, actualmente, ahorita, ahoritita, hoy, recientemente, acaba de pasar, Ogaño, hora. Gracias infinitas por su escucha, muy amables a todos y a todas. Que tengan un delicioso 29 de octubre. Ahora es cuando es. Nelson Enríquez, chao, chao.
A mi fin, que ya es muy poquito lo que puedo dar. Dice que estoy casi llegando a mi fin, que ya es muy poquito lo que puedo dar. Que es corto el camino que he de transitar, porque ya la historia y que vino por mí. Que es corto el camino que he de transitar, porque ya la historia y que vino por mí. Con la experiencia cultivada, con los años, siento confianza para responder mejor. Con la experiencia cultivada, con los años, siento confianza para responder mejor. Mi nombre es parte de la historia del folclore, junto a Escalón, Leandro Díaz y Emiliano. Yo soy pionero.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en este
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.